Una mirada a la historia.
Hola, profesor Encinas.
Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Traigo la figura del historiador al cual yo leí cuando contaba la edad de 15 años. No en español, sino en portugués, porque lo trajo la madre de una amiga mía de Río de Janeiro y mi amiga me lo dejó. Y así que fue cuando empecé a leer el primer libro que yo leí en lengua extranjera. Hablaremos de él.
O sea, que fue un amor adolescente lo tuyo con Werner Keller.
Sí, totalmente. Además, tengo muy buen recuerdo de aquel libro, Historia do Povo Judeu, que tenía, entre otras cosas, unas ilustraciones magníficas. Werner Keller, evidentemente, es una de las grandes figuras de la historiografía judía alemana moderna. Nació el 13 de agosto de 1909 en Gutnutha, en el estado de Anhalt, con lo cual es paisano de Catarina II, la Grande de Rusia, que también nació allí. Fue funcionario civil alemán, periodista, escritor, historiador, jurista y luchador de la resistencia contra los nazis. Estudió ingeniería, medicina y luego terminó la carrera de jurisprudencia estudiando en las universidades de Berlín, Rostock, Zúrich y Jena, doctorándose en jurisprudencia en 1933. Lo más alucinante de este personaje es que se mantuvo como funcionario civil en el Ministerio de Defensa alemán durante todo el mandato de Alfred Speer, que fue uno de los que fueron condenados en el proceso.
¿Y cómo lo consiguió?
De Nuremberg. Yo creo que lo consiguió porque tenía unos contactos muy buenos. Sin embargo, curiosamente, él utilizó el estar en el círculo de Speer para salvar a numerosísimos judíos. Y a comienzos del año 45 organiza un grupo de resistencia antinazi en Berlín que funciona con una emisora pirata haciendo campaña contra el régimen y que además concibió un plan bastante temerario de asesinar a Adolf Hitler. Evidentemente, él fue descubierto por la Gestapo, capturado, y el Volksgerichtshof, es decir, el Tribunal del Pueblo Alemán, que fue mismo, le condenó a ser colgado. Pero sus amigos del Ministerio de Defensa sobornaron a los guardianes y, utilizando influencias, lo mandaron a la prisión de Fort Zina, que estaba situada en Torgau y dependía no ya de la Gestapo, sino de la Wehrmacht. De allí salió a la calle a finales de abril del 45, liberado por los soldados norteamericanos de la 69 División de Infantería. Con lo cual, pues evidentemente, comenzó a trabajar como periodista y escritor científico en Hamburgo, trabajando en la radio alemana, del noroeste y al mismo tiempo también en periódicos de prestigio como Die Welt, Die Zeit, Stern y Neue Illustrierte, noticias ilustradas. Y en 1955 publicó su primera obra de impacto, no solamente en Alemania, sino también a nivel mundial, con el título Y la Biblia tenía razón. En ese libro no solamente iba comparando los textos de la Torá con los hallazgos arqueológicos que se habían hecho hasta el momento, y fue uno de los primeros a nivel de historia divulgativa que habló de la aparición en tiempos de los Hicsos, es decir, 1300, 1200 años antes de Cristo aproximadamente, de unos pastores procedentes de Siria y el actual es Israel, conocidos en las tablillas egipcias como Abiru o Apiru, que se parece mucho a hebreo, ¿verdad, Yeibri?
Mucho. Y a Abinu.
Y a Abinu también, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, Werner Keller lo que hacía era ir confirmando el hecho de que todos los episodios históricos a los cuales aludía la Torá habían sido ciertos basados en los resultados de las excavaciones arqueológicas de la época. Con lo cual, evidentemente, el libro en Alemania solamente vendió 20 millones de ejemplares, fue traducido también al italiano y por eso en el año 57 recibió el premio Bancarella en su quinta edición, y luego en 1958 el diario Dabar, periódico oficial de la Histadrut, regaló a sus suscriptores la traducción al hebreo de esta obra. La obra apareció también publicada en español en 1959 en la editorial Omega de Barcelona y tuvo un éxito extraordinario también en España, haciéndose otra edición mucho más bonita en el año 1990. Bernard Keller no solamente toca temas de historia judaica, sino que curiosamente en 1960 publica un libro que se llama Ost minus West, es decir, el Oriente menos Occidente, que luego tradujeron curiosamente al inglés igual a cero. ¿Por qué? Porque él en ese libro lo que hacía era hablar de toda la historia de la Edad Media rusa y llegaba hasta justamente los comienzos de la carrera del espacio. Lógico, en 1957 nuestros oyentes saben que fue lanzado el primer satélite por los soviéticos, el Sputnik, y a partir de ella pues, empezó la locura, ¿no? Primero la perra Laika, luego Gagarin, luego Glenn, luego Tereskova y luego pues todos los que vinieron. Entonces, lo importante de este libro fue que Werner Keller anunció por primera vez que todos esos descubrimientos, tanto de soviéticos como de norteamericanos, habían tenido su origen en Alemania. Hasta el momento, eso a nivel popular no se sabía mucho, pero lo que sí sabemos ahora, evidentemente, 50 años después, es que todo el origen de esa carrera espacial se había generado en el célebre campo de Peenemünde, en Alemania, donde Werner von Braun y otros prestigiosos científicos alemanes habían creado la V1 y la V2, que fueron la base de la propulsión de los cohetes que tanto norteamericanos como soviéticos tuvieron durante la carrera del espacio, gracias a que tanto unos como otros habían repartido todos los científicos,
claro,
del Estado Mayor
alemán. La Alemania Democrática para la URSS y, los, y la Alemania Occidental, digamos, para Estados Unidos, ¿no?
Para el resto, sí, Alemania y Francia, que luego se unifica. Lo que es interesante es que en 1966 publica el libro Y fueron dispersados entre todos los pueblos, la historia posbíblica del pueblo judío, que se traduce al español en 1969 como Historia del pueblo judío.
La que tú leíste en portugués.
La que yo había leído en una edición de 1968 en portugués. Y aquí en este libro, entre otras cosas interesantísimas, creo que es en la página 166, si mal no recuerdo de mi lectura veraniega, afirma que no fueron los árabes los que trajeron la numeración hindú y el cero, los guarismos,
sí, a Occidente.
A Occidente, sino que fue nada más y nada menos que un misterioso y enigmático José de Castilla.
Bueno, bueno, me estás dejando los pelos de punta, Ángel.
Que yo cuando lo leí, 50 años después de la primera lectura, me quedé de una pieza. Porque claro, lamentablemente, Werner Keller no cita la fuente de donde sacó este nombre, pero aquí sí que introduce otra hipótesis que podría ser interesante, es decir, la ruta judeo-házara generada por los judíos que venían del Volga a la península ibérica a finales del siglo X, como constata Julio Caro Baroja en el primer tomo de Los judíos en la España moderna y contemporánea, que evidentemente no se reduce a la correspondencia entre Hasdain Saprut, el visir de Ramán III, y el rey José de los Házaros, todavía inédita de una forma completa en español, sino que además lo que me abre es la idea de que judíos españoles tuviesen contacto directo con los judíos házaros. Lo cual, evidentemente, si supiésemos la fuente de donde lo sacó Werner Keller, pues hubiera sido interesantísimo. Yo espero que nuestros sefardólogos como Uriel Macías o Elena Romero, pues si escuchan el programa, nos digan a corto o a medio plazo algo a este respecto. Finalmente, Werner Keller publicó un libro muy interesante también, no tiene que ver nada con el mundo judío, que es Geschichte der Etrusken, es decir, la historia del pueblo etrusco, como se tradujo al español y se publicó en Barcelona en el año 1973, también por Omega, y que yo en su momento leí. Con lo cual, pues podemos afirmar que Werner Keller no solamente se limitó a contarnos algunos episodios de la historia, cultura, arqueología y religión del pueblo judío, sino que investigó otros temas ajenos completamente al judaísmo, como el de la cultura etrusca, en un momento de la cual, pues saliendo de los monumentos y de las esculturas encontrados en Cerveteri en Italia, no teníamos ni la más mínima idea. Con lo cual, pues fue una obra fundamental para el conocimiento de este pueblo que luego tuvo tan gran influencia arquitectónica y cultural en el Imperio Romano.
Lo dejamos aquí, todavía impactados por lo de José de Castilla, que ojalá podamos seguir hablando de este tema y se no sé si habrán investigaciones y se demuestre esta hipótesis de Keller, ¿no?
Yo no he visto nada en Google ni en Internet, pero evidentemente si alguien pudiera dar alguna referencia, pues sería interesante, o alguien incluso que conozca los manuscritos originales de la historia del pueblo judío de Werner Keller, pues si dijese algo ahí en una nota, que luego por circunstancias de la vida pues no haya entrado en la edición y que fuese la clave de este misterio.
Misteriosa figura también la de Keller, también, claro, no, lo de José Castilla ha eclipsado de alguna manera esos años en los que, siendo funcionario de los nazis, era también resistente contra ellos. Bueno, una figura apasionante como todas las que nos haces conocer, Ángel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.